Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Solo quedan 4 días para el final de la pretemporada de Fórmula 1 y Mercedes, el equipo de Lewis Hamilton y Nico Rosberg, está muy por encima del resto, incluso de McLaren. Llegaron a un poco a compararse Hamilton y Button en la jornada del viernes y el resultado fue bastante curioso porque le endosó 7 décimas con un neumático menos prestacional que un neumático blando por el superblando que llevaba Jenson Button. Así que están muy fuertes y quiero ser generoso y pensar que Ferrari, que es lo que preocupa a los aficionados españoles, es el tercer equipo. Porque en Bahrein, que es pista de potencia pura, también han rodado fuertes Williams y Force India. Hay una superioridad de Mercedes en el motor, pero también es cierto que hay que pensar que Ferrari todavía nos queda por mostrar algo más de su potencial. Tiene una evolución aerodinámica que, si funciona bien, como casi todo lo poco que han probado aerodinámicamente en lo que va de pretemporada, les va a hacer mejorar, y tiene además a 2 campeones del mundo a sus mandos, con lo cual sí que puede ser, en el comienzo de la temporada, el tercer equipo de la parrilla. Aunque Paddy Lowe, que es el jefe de Mercedes, ha dicho que ellos son los más fuertes, que son los equipos con Mercedes, con motor Mercedes, son los más fuertes, y ha citado, aunque de pasada, a Ferrari. Pero para ver esa superioridad, y eso quiero que Pepe lo escuche porque él lo va a entender perfectamente,
a ver.
La superioridad de Mercedes, está el dato de la velocidad punta que alcanzaban en el circuito de Bahrein. 328 kilómetros por hora para Lewis Hamilton, 309 para Fernando Alonso.
Joder, sacado
19 kilómetros por hora de diferencia, que es una barbaridad. Y 15, un poco menos, al mejor Ferrari, motor Ferrari, que ha sido el Sauber de Gutiérrez. Así que este principio de año, que va a ser un principio de motores por el cambio a los motores turbo, motores que, por cierto, se van a homologar el 28 de febrero, tiene una superioridad en Mercedes importante. Tienen bastante más caballos que los demás. Hay rumores de 50 caballos, yo no lo sé, pero sí que es cierto que se nota una superioridad y la velocidad punta es una señal clara de que ahora mismo tienen ventaja. No solo, es verdad que en este lenguaje que hay de pretemporada están manteniendo la corrección casi todos, pero cuando oyes a Kamui Kobayashi, que siempre es alguien bastante kamikaze en sus declaraciones, que lleva un motor Renault que está peor que Ferrari, con más problemas y con menos potencia suministrada, te das cuenta de que en Renault, lleva un Caterham Kobayashi, en Renault hay desde luego un problema. Vamos a escucharle.
Well, I mean, myself very comfortable, just we don't feel a lot of power from the engine.
Yo estoy confortable en el coche, pero no noto potencia, suficiente potencia en el motor. Bueno, pues así están las cosas. Eso es lo que hay, y mientras tanto, en Ferrari sigue manteniendo la calma, aunque ha hablado Pazfrai de que han surgido problemas nuevos con el motor, y de que cada vez que ahondan un poco más en el coche surgen más problemas, este cambio tan brutal de normas, estos motores híbridos, pero Alonso por lo menos cree que lo que están haciendo, la fiabilidad que están teniendo, es suficientemente buena y que los kilómetros de aprendizaje son positivos. Vamos a escucharle.
Seguimos aprendiendo cada vuelta es oro y tenemos que seguir así hasta Australia. Con las condiciones de este año, lo más importante será la fiabilidad. Los coches que consigan acabar y tener pocos problemas te garantiza casi un buen resultado ya.
Exacto, la primera carrera del año va a haber muchos equipos que no puedan terminar esa carrera, porque desde luego les llega muy pronto. Y que estar entre uno de ellos te puede garantizar terminar en el podio. En eso tiene razón el piloto asturiano, que cumple con el protocolo de Fórmula 1. Si tú en pretemporada estás que te sales, dices, las sensaciones son positivas, pero no podemos juzgar en qué posición estamos. Si no lo estás, hablas de fiabilidad, del ritmo de los coches, del tiempo, del viento, del sol, es decir, miras a otro lado. Bueno, pues eso lo cumple Fernando Alonso cuando habla de la rapidez que ya tienen los coches a una vuelta, pero que no lo es tanto en carrera. La escuchamos.
Bueno, yo creo que en la crono vamos a estar cerca de los tiempos en algunos circuitos. El problema es más en carrera, donde no disponemos ya de esa cantidad de motor eléctrico, ¿no?, que utilizamos solamente para una vuelta. Vemos que en carrera rodamos en 1.42, 1.43, que seguramente son tiempos lentos, pero bueno, intentaremos mejorar todos y que las carreras sean espectaculares, ¿no?, con un tiempo o con otro.
Cosas positivas de esta nueva Fórmula 1. La negativa es que efectivamente tienen todavía muchos sudores fríos para ver si pueden acabar la carrera, porque solo dispondrán de 100 kilos de combustible. Y de hecho, Rosberg acabó un simulacro de carrera por los pelos y rodando muy despacio en Bahrein. Ese va a ser uno de los problemas. Podemos volver a ver gente empujando, pilotos empujando su coche para entrar en la meta. Y la positiva es que vamos a ver derrapadas, porque el nuevo motor, el nuevo par de los motores turbo, hace que los coches derrapen y se vayan más de la parte trasera. Y también la nueva aerodinámica, que hay bastante menos agarre. Pero para seguir ahondando en esto, nos vamos a ir a Bahrein, nada, en un segundito. Seguimos aquí, COPE GP.
En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol, ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 700 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Acaba de disparar la policía, la verdad es que...
Ernesto Sainz de Buruaga.
Este es el sonido de las calles de Kiev. Ricardo Marquín, a Kiev, buenos días, ¿qué está sucediendo?
Información en primera persona.
Y yo estoy en la retaguardia, en el hospital de campaña, tengo delante cuatro cadáveres, un charco de sangre.
En COPE te contamos la noticia mientras sucede.
Ahora mismo lo que se está viendo aquí es dantesco.
COPE, estar informado.
Eso es lo que tenemos ahora mismo, la situación que hay con la Fórmula 1, el panorama ha cambiado mucho, Red Bull sigue con problemas, no hablaba de Red Bull en la entrada, pero obviamente es uno de los equipos como motor Renault que está sufriendo, y está sufriendo mucho el equipo de Adrian Newey. Desde Red Bull dicen que están en la fase en la que querían estar, en los primeros tres, así que llevan retraso y es muy posible que tengan problemas en las primeras carreras. Ayer, en la última jornada, la noticia fue el accidente de Kimi Raikkonen al final de la sesión. Y fijaros con qué poca expresividad, marca de la casa, lo explicaba el propio Raikkonen.
That's fun and Chris in the wall. Unfortunately, destroyed the car quite badly, but luckily we can fix it. I was in the end, so it's okay.
Hice un trompo, me salí, golpeé con el muro y desafortunadamente destrocé el coche, pero no es nada que no se pueda solucionar. Ese es el tono de Raikkonen. Acostumbraros, ahora que este año vais a escuchar más a Kimi Raikkonen, que Kimi es así. Lo que pasa es que es cierto que cuando en un test un coche se sale, y más por un error de piloto, todo el mundo le preguntó por eso y que a la octava pregunta pues ya respondía de esa manera. No pasa nada, yo me he salido, es algo normal, pisé el piano, se me fue el coche y poco más puedo decir. Y ha sido positivo, insisto en lo que os digo, ha sido positivo porque hemos aprendido muchas cosas del coche. Ese es la manera de hacer declaraciones que tienen los pilotos cuando no tienen el pepino, como se dice en el argot, cuando no tienen el cochazo. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma de hacer ver que estás muy contento, pero que hay que mejorar, pero que se trasluce en la cara, en la sonrisa y en las declaraciones, es decir, estamos bien, tenemos buenas sensaciones. ¿Quién lo va a decir? Pues Nico Rosberg. Vamos a escucharle.
So the feeling is positive, yeah, it looks for sure we're looking quite good, even on pace, but I don't want to say more than that because I just don't know myself yet.
Le preguntan, ¿tienes un coche para ganar? Y dice, bueno, no lo puedo responder, la sensación es positiva, me encuentro bien con el coche, incluso en el pace, que es en el rendimiento, los reglajes, en las prestaciones que está dando el coche, y no puedo responder si estoy a ese nivel porque ni siquiera lo sé yo. Bueno, pues es correcta la respuesta, eso es lo que se ha traducido, pero feeling positivo y estoy contento hasta con las prestaciones del monoplaza. ¿Qué ve mal Nico Rosberg? Pues lo que ve mal simplemente es que después de hacer el simulacro de carrera, ayer acabar el simulacro de carrera, el coche se le rompió y considera que deben ir con una fiabilidad del 100% y que es muy difícil. Pero, desde luego, es el tipo de imagen que dan los pilotos cuando están muy contentos con lo que tienes entre manos. Y os decía, nos vamos a ir a Bahrein, porque allí está un ingeniero que es, yo creo, uno de los más brillantes españoles que hay en el paddock, que está este año en Toro Rosso Renault, y que es Xevi Puyolar. Xevi, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Xevi, ¿cómo? Bueno, estás trabajando, que la gente se cree que esto acaba el sábado, pero aquí sigues tú dándole, ¿no?
Sí, porque tenemos muy poco tiempo, queda una semana de entrenos antes de Australia y tenemos muy poco tiempo pues para ver lo que hemos hecho durante esta semana y preparar para esta semana que viene.
¿Tú coincides en esa idea que un poco se está trasluciendo de que puede ser una carrera dantesca Australia y puede haber muy pocos coches en meta?
Si miramos el primer test de Bahrein, diría que sí, pero también todo el mundo estaba trabajando muy fuerte y esperamos pues que se haya progreso. Seguramente va a haber mucho progreso en esta próxima semana, pero garantizado no hay nada. Hay muchos equipos pues que están todavía, tenemos muchos problemas, y decir que todo el mundo estaba preparado a 100% es imposible, ¿no? Sería mentir. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Se ve que pues los equipos como todo Mercedes están de momento más adelante, pero no quiere decir que en Melbourne esto sea así, ¿no? Las cosas pueden cambiar después muy rápido y espero que cambien, pero hay que ver, todavía mucho trabajo por hacer.
Sí, porque, bueno, tú puedes hablar hasta donde puedes hablar, lógicamente, que eres ingeniero de Toro Rosso, pero ¿cómo ves los problemas que afectan a Renault? Sobre todo esa parte eléctrica, que es la que está dando más problemas. ¿Crees que hay una evolución positiva? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Sí, la evolución es positiva, pero hay poco tiempo, ¿no? Y se van acabando los días, pero creemos que se puede conseguir el mismo nivel. Que están ahí delante, seguro, esto se puede hacer, pero es a ver cómo vamos en cuestión de tiempo, cuando conseguimos llegar. Esperemos que se pueda llegar para Melbourne.
Porque decía las cifras de velocidades punta, cuando un coche saca otro 19 km por hora en un circuito de potencia como Bahrein, ¿se puede estimar qué caballo le está sacando de ventaja o es mucho decir?
No sabemos. O sea, hay mucha diferencia en velocidad punta, pero si te dijera Mercedes, los dos motores, los tres motores están yendo al 100% de su rendimiento, pues ahí sí que sería difícil que nunca llegamos ahí. Pero sabemos lo que falta para dar, ¿no? Y que se puede dar, está ahí. Entonces, no es que la velocidad del Mercedes sea intocable, se pueda llegar, se puede entrar ahí. Si los motores, esperemos que cuando todos los motores van al 100%, pues estén bastante parecidos en términos de performance. Pues tenemos que ver cuál es más fiable y eficiente y todo, ¿no? Pero es en qué punto se va a conseguir esto, si es en Melbourne o si es pues una carrera más tarde. Esto es lo que hay que ver.
Claro, evidentemente. Hay que esperar, ¿no? Eso es cierto. Yo creo que también es cierto que puede ser eso que dices, ¿no? Que hay equipos que sí están dando el 100% del coche, del motor, porque están haciendo una pretemporada más brillante o han tenido el motor antes en condiciones, y hay otros que quizás no. Te quería preguntar también, ¿tú para el Mundial te atreves a seguir contando con Alonso y Vettel o no?
Sí, yo creo que desde el momento no se puede descartar nada. Ahora sí, le digo, ¿no? Si viéramos que los motores están en estos momentos todos al 100%, sí que podríamos decir, esto va a ser unas diferencias impresionantes, pero hay muchos motores que no están al 100%. Entonces, ahí donde ves unas diferencias en los tiempos que son muy, muy grandes. Pero si ves la diferencia en la velocidad, pues entiendes lo que está pasando. Y habrá un punto pues que esto va a cambiar. Y después realmente será más otra vez el coche, la aerodinámica, los neumáticos, todo un poco como era antes, ¿no?
Y bueno, para terminar esta clase que me está dando magistral, dos cosas. El consumo. ¿De verdad está tan difícil acabar una carrera en Bahrein como decía Rosberg? ¿Lo ves tan complicado?
Bueno, falta que los otros equipos puedan hacer simulaciones de carrera también, ¿no? Todavía, de momento, son los Mercedes que han estado yendo a 100%. Otros equipos pues están un poco más retrasados, ¿no? Cuando se pueda ir al 100%, después veremos dónde está cada uno, pero confiamos que todos los equipos han estado trabajando en diferentes estrategias para pues para regular el consumo, para intentar hacer una carrera eficiente, y pero tiene que estar todo yendo al 100% para probar todo esto. No puedes hacerlo cuando no lo tienes todo al 100%. Obviamente, cuando es difícil ahora predecir o decir qué coche va mejor o peor, o quién consume más los neumáticos, o quién es más consistente, cuando no tienes todo al 100%, ¿no? Es una pretemporada muy extraña, muy diferente de las que hemos visto en los últimos años.
Bueno, pues nada, y neumáticos, y ya muy breve, parece que vamos a ir a menos paradas, ¿no? Más resistentes, ¿no?
Sí, bueno, de momento, pues parecen que son bastante consistentes y mucho más robustos que lo que teníamos, ¿no? Pero bueno, también hay que ver cómo evoluciona todo, y cuando les ponemos un poco más, lo estresamos un poco más, cuando las temperaturas sean un poco más altas también, a ver cómo rinde.
Muy bien, pues muchas gracias, Xevi Puyolar, ingeniero de pista de Llaneribernet, y nada, suerte con el trabajo.
Gracias a vosotros, adiós.
Seguimos aquí, 3:29, COPE GP.
Rojo pasión, rojo carmín, rojo prohibido. Un botón rojo, un semáforo en rojo. Cuando algo está en rojo, pon alerta a tus sentidos, algo pasa. Llegan los Red Days Citroën con precios al rojo vivo y un plan Pibe 5 apasionantemente rojo. Este mes tu Citroën C4 Tonic por 11.700 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
Javi Nieves y el porqué de las cosas en la mañana.
A mí no me gusta nada, Bárbara, que Facebook haya comprado WhatsApp. No me gusta nada como usuario de WhatsApp y de Facebook, ¿eh? Me gusta que las cosas estén separadas en este sentido, porque me da que el siguiente paso ahí va a ser que mis amigos o mis contactos de Facebook pasen a WhatsApp.
Javi Nieves en la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE. Estar informado.
Soy Daniel Kvyat de Toro Rosso. Hola a todos los oyentes de COPE GP.
Bueno, le vamos a dedicar los dos últimos minutos de este programa a un hombre de la casa, que es, que además es piloto del DTM, que es Roberto Meri. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, has hecho el medio maratón de Benicassim.
Sí, hoy me he animado a hacer el medio maratón de Benicassim, que llegué ayer a las 2 de la mañana a Valencia, y nada, y hoy con pocas horas me he presentado en el maratón de Benicassim.
Bueno, pocas horas, pero el tiempo que has hecho, que está muy bien.
Bueno, 1:29. La rodilla aún no la he recuperado de la maratón, pero bueno, está bien. Lo importante es participar en estas carreras.
Bueno, te llamaba también porque esta semana vas a probar un World Series del equipo Z-Corse en el circuito de Cheste. ¿Significa eso que has dicho adiós al DTM y que estás camino de World Series?
Bueno, no, el test ya lo he hecho. De hecho, lo hice el martes pasado con el equipo este, y bueno, la verdad que
bien, ¿no?
Probé bastante bien, volver a las fórmulas. Un poco complicado, ¿no? La verdad que me sentí como un rookie, pero luego al final del día íbamos mejorando poco a poco, y me falta un poco de el cuello y eso, entrenarlo, que es un gran cambio del DTM a un Fórmula Renault de estos, que corre mucho más y el paso por curva es mucho más alto, así que el cuello, si no lo entrenas en coches, es muy complicado tenerlo al sitio, y bueno, la verdad que fue bastante bien las pruebas.
¿Y dónde vas a competir este año? No, ya no lo sabes.
Aún no se sabe. Mercedes tiene que decir algo aún que aún no han dicho sus pilotos, no han dicho la alineación. Esperemos que a ver lo que dicen. Y bueno, y luego si no, también a lo mejor existiría esta posibilidad de correr ahí. Pero bueno, veremos a ver un poco las opciones que hay de cara al año que viene. Pero lo que es seguro, que sigo estando en la estructura de Mercedes como piloto de algo. Pero bueno, veremos a ver qué deciden al final.
Muy bien, Roberto, pues un placer hablar contigo como siempre. Te escucharemos aquí en la retransmisión de COPE, en cualquier caso, o sea que... Venga, ánimo, un abrazo fuerte.
Chao.
Bueno, pues aquí estamos con protagonista de lujo, y hasta aquí un abrazo muy fuerte. COPE GP, adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.